MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Tarde con un minuto, arrancamos Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga no nos puede acompañar hoy porque lo tenemos cubriendo allá en Boston, Massachusetts, lo que es la serie divisional entre Boston, las Medias Rojas, los Red Sox y los Yankees de Nueva York y todo lo que son los playoffs, la postemporada de las Grandes Ligas. Más adelante escucharemos lo que tiene que decirnos sobre el béisbol nuestro queridísimo Alfredo Saga. Antes, por supuesto, el análisis de lo que será esta jornada 12 del fútbol mexicano. Claro, lo que ha pasado en Champions League y una entrevista muy especial que tuvimos con Jonathan Himmelfarb sobre el tema de los directores técnicos aquí en nuestro país. 6 de la tarde con 2 minutos. Hoy es sábado 6 de octubre del año 2018. Comenzamos Balones al Aire.
Pero Julito Furch luchó. Julito sigue. La toca, de estar primero. Llega Julito. ¡Gol! ¡De Santos! Apareció Julito Furch, actual máximo goleador del torneo. Llega el centro, interesante gol. ¡Gol! ¡Del Atlas! Apareció la pelota detenida, apareció la peinada de González. Arriba llega el centro, gol. ¡Gol! De Santos, apareció Rodríguez.
Ahí escuchábamos, cortesía de TV Azteca, lo que fueron los goles de los partidos, o el partido de ayer, ya que el duelo entre Necaxa y Veracruz en el Puerto quedó 0-0, ya platicaremos de eso. Antes tenemos una sorpresa aquí en MBS, porque Papas Sabritas y MBS Noticias te invitan al partido de la selección mexicana frente a Chile en Querétaro el próximo jueves 11 de octubre. Estaremos constantemente repitiéndolo a lo largo de este programa, pero los invitamos a participar vía Twitter con el hashtag Balones al Aire o vía telefónica al 5166125, que nos contesten cuánto quedó el último enfrentamiento entre México y Chile y quiénes hicieron las anotaciones, y con eso ganarán un boleto para el partido del próximo jueves en Querétaro entre la selección mexicana y el combinado chileno. Así que ya lo saben, más adelante nuevamente les repetiremos y evidentemente daremos a los ganadores. Comencemos con lo que sucedió en esta jornada del fútbol mexicano, en el inicio de esta jornada 12, porque ha sido muy de muchos contrastes el inicio. Primero, Santos recibía al Atlas ayer por la noche, los goles que escuchábamos de un Santos que está haciendo las cosas de forma maravillosa. Ya lo hemos hablado aquí con Alfredo Saga infinidad de veces sobre lo que se debe de valorar el esfuerzo que está haciendo Santos Laguna, el actual campeón del fútbol mexicano, que hoy despierta después de ganarle al Atlas 3-1 como líder del fútbol mexicano. La realidad es que nadie se esperaba esto, nadie ha valorado lo que ha hecho Santos Laguna, especialmente por la salida de ciertos jugadores de la institución. Primero que nada, Néstor Araujo, nuestro compatriota mexicano que logró emigrar a Europa con Antonio Mohamed al Celta de Vigo. También Carlos Izquierdos, el capitán y otro central del equipo que estaba al mando de este plantel. Y finalmente el más complicado, que viene siendo Yanini Tavares, el goleador, la estrella del conjunto de La Laguna, quien también dejó nuestro país. Parecía que Santos se iba a derrumbar, era un equipo que sin sus mejores hombres, para acabar de arruinar toda esta situación romántica que había sido el título del conjunto de Torreón, hubo ahí algún enfrentamiento entre un jugador y Dante Siboldi, el técnico que logró esta maravilla, y finalmente pues termina diciéndole gracias al equipo después de años de haber estado en la institución, desde la filial y pasando también al primer equipo, trayendo jugadores, creando nuevo talento, y finalmente por un problema con jugadores del plantel, termina dándole las gracias y todo parecía que Santos pues iba a caer, sin sus mejores jugadores, sin el técnico, con un vestidor que no se sabía realmente qué tan comprometido hubiera estado, qué tan unido iba a estar en este torneo. Y la realidad es otra, la realidad es que Santos nos ha callado la boca a muchísimos, porque en estas 12 jornadas únicamente ha perdido 2 veces, es el que más goles ha hecho, 22, tienen al líder goleador Julio César Furch con 9, se pone como líder de goleo, y no solo eso, sino que su compañero en el ataque, como lo es Jonathan Javier Rodríguez, con 7 anotaciones, también está ahí peleando por el liderato de goleo. Así que la realidad es que Santos ha hecho un torneo fenomenal, es el actual campeón, el actual líder. Muchos hablan del Cruz Azul, ahora comentaremos sobre la máquina, pero la realidad también es que Santos ha hecho un torneo estupendo y hay que darle el mérito. Por el otro lado está el Atlas, un Atlas que a pesar de haber caído 3-1 con el conjunto de la Laguna, se empieza a ver mejor. Yo no me atrevo todavía a criticar al Atlas por seguir perdiendo de esta forma, porque hay mejoría. Era un equipo que a principio de torneo no lograba hacer una sola anotación, que los jugadores no ni siquiera mostraban un buen fútbol, un reconocimiento de la cancha, cierta táctica, no había ni siquiera una idea de lo que iba a hacer este equipo, y hasta el cambio de técnicos, hasta que llegó el nuevo dirigente Hoyos, se empezó a ver un mejor Atlas. Hace 2 semanas contra Cruz Azul, que era el líder, era un partido disparejo totalmente, el 1 contra el 18, se esperaba una goleada y el Atlas se mantuvo firme, tuvo oportunidad, termina cayendo 2-0, pero se ve a un Atlas que no merecía ser. Si tú me dijeras en qué lugar va antes de que iniciara, o más bien al finalizar ese partido, difícilmente pensaríamos que era el 18. Luego la semana pasada van y le ganan al conjunto de Toluca en casa, 2-0, vuelven a anotar, no habían logrado hacer esto, finalmente ganan en casa, se empezaba a ver un mejor Atlas, además le ganaban a un Toluca que amanecía en los primeros puestos de la tabla. Entonces realmente el Atlas mostraba una mejoría. Ayer termina por caer 3-1, pero ¿frente a qué equipo y en qué circunstancias? Creo que evidentemente la afición seguirá molesta por la derrota, pero hay que darle también el mérito al Atlas porque ha mejorado poco a poco. No se les puede pedir mucho, han sido muchos cambios, los refuerzos que han traído se han lesionado, ha sido complicado, pero se rescatan varias cosas del equipo rojinegro, ¿no? Después, a diferencia de lo que es el Atlas, que sigue hoy en el lugar 18 con tan solo 5 unidades, se enfrentaron Veracruz frente a Necaxa, el lugar 15 frente al 17, esos lugares que ya no se alcanzan a ver a veces en la tablita del celular porque no hay tanto espacio, a menos de que ya tengas el más nuevo, porque realmente están en la parte final de la tabla. Y es curioso, ¿no? Porque del Veracruz no nos sorprende. Veracruz es un equipo que se salvó del descenso hace 6 meses y lo hizo tal vez sin mucho mérito propio, con un Lobos que tampoco dio mucho de su parte para salvarse y que tampoco hizo mucho el conjunto de Veracruz para mejorar en este torneo. Evidentemente, mucho de lo que estamos hablando en estos momentos, que nos ha tocado la parte baja de la tabla, tiene que ver con el tema de la abolición del descenso. Una vez que se decidió que por 2 años no íbamos a tener descenso, pues es evidente que muchos equipos utilizarán este tiempo para mejorar económicamente, vender a sus mejores jugadores, que lleguen ingresos al plantel, a la institución, y ya luego, cuando volvamos a tener ese riesgo, ese miedo de todos los equipos, de todas las instituciones, de poder descender a la segunda categoría, pues seguramente volveremos a ver refuerzos. Un Necaxa que hoy también se ve terriblemente en el fondo de la tabla, cuando tal vez no sería tan meritorio ese lugar. Apostaron por un técnico sin experiencia y creo que es el momento para hacerlo, aprovechando las circunstancias, no hay descenso, es el momento justo para tratar de hacer estos proyectos, de no gastar mucho, y yo entiendo por dónde va. Evidentemente, la competencia cambiará, habrán equipos que seguirán peleando por el título porque esa es su prioridad, pero lo que están haciendo los del fondo de la tabla hay que entenderlos de cierta forma. Yo diría que Necaxa, Lobos, Veracruz y Atlas han entendido que este tiempo es para mejorar económicamente, para levantar en cuestión de números, y ya después, cuando haya un peligro como el descenso nuevamente, pues se pondrán las pilas en cuestión de contrataciones y de generar un mejor fútbol. Ayer Veracruz y Necaxa nos regalaron un 0-0 aburridísimo que resume lo que ha sido este equipo. Necaxa había empezado mucho mejor el inicio del torneo, había tenido buenos números, frente a Pumas hizo un partidazo pese a perder, de local lo había hecho de manera fenomenal hasta la semana pasada, habían logrado casi ganarle a Tigres, por ahí un penal que les marcan al final termina en empate, pero Necaxa se veía bien y a últimas fechas vemos a un cuadro de los Hidrorrayos donde sus máximas figuras, aquellos que sacaban el equipo a flote, no están apareciendo y eso se está traduciendo al marcador, evidentemente. Finalmente son dos equipos que se empiezan a despedir del torneo. Veracruz creo que lo hizo desde antes de que se jugara, inclusive. La gente ya no tiene mucha confianza en un equipo que tiene más problemas extracancha que dentro de ella, y eso que marcha en penúltimo lugar. Y del Necaxa había mucha expectativa, mucho aficionado que está molesto porque se esperaba mucho de este equipo. Y claro, cuando dejas ir a Edson Puch, cuando de repente dejas ir a Trapito Barovero en la portería, a Roberto Alvarado, jugadores que están llegando a sus selecciones o que son ya leyendas del fútbol, y que te estaban consolidando un equipo totalmente competitivo, las dejas ir y evidentemente la afición estará molesta. La afición quiere un equipo que compita. Evidentemente esto es un negocio también, pero hay que empezar a mediar un poco sobre lo que se quiere y lo que quiere también tu aficionado, porque finalmente es de lo que vives, ¿no? El aficionado. Vámonos ahora al fútbol que ha iniciado el día de hoy. La jornada 12, después de la gran victoria de Santos, del terrible empate entre Veracruz y Necaxa, se reanudó hoy en punto de las 5 de la tarde con un partido estupendo. Yo me atrevería a decir que la jornada que tenemos este día sábado es para no pararse del sillón. En estos momentos, Cruz Azul y Rayados, que van 1-1 al minuto 50, ahora platicaremos al respecto. Finalizando este programa, a las 7 jugarán Tigres frente al América, en un evidentemente partido imperdible desde la Sultana del Norte. Y a las 9, un clásico, me atrevería a decir yo, entre las Chivas y los Pumas. Así que esta jornada es para no perderse entre equipos que tal vez algunos no andan tan bien como otros, pero que sí son significativos en nuestro país. En estos momentos, Cruz Azul-Monterrey, decíamos, se encuentran 1-1, empatados al minuto 50. Rayados no había estado jugando bien y al minuto 15 aproximadamente empezaban a mostrar mejoría, y con un tiro libre llegaría César Montes para poner en ventaja al visitante ante un abucheo generalizado por el estadio que hace mucho no veían abajo a su Cruz Azul. Monterrey, sin jugar muy bien, lo estaba consiguiendo en un estado que se les complica tanto como es la Ciudad de México. Y bueno, tenemos además la situación de que César Montes, el autor del gol, termina lesionándose el minuto 16. Para terminar de arruinar esto, o para seguirle, porque fue mucho todavía lo que faltó en este gran primer tiempo que se vivió desde el Estadio Azteca, se marcó un penal, yo creería que un poco riguroso por parte del silbante sobre Elías Hernández, quien llegaría a cobrar el tiro penal. Un empujón, tal vez, o un abrazo, le llamaría yo, de esos que se viven en el área durante los tiros de esquina, esos que vemos en cada partido infinidad de veces, pero que esta vez se marcó. Por ahí entrará el debate de que de estas vemos miles y nunca se marcan, y habrá quien diga que, a pesar de que nunca se marcan, son consideradas faltas y que con que se marque una vez es mejor. Yo creo que empieza a manchar un poco el juego. Y para finalizar, dos minutos después, Rogelio Funes Mori, en el intento por recibir un balón, abrió de más los brazos y terminó golpeando sin querer al rival. El árbitro, que ya había tenido bastante polémica con el jugador argentino, aprovechó y lo expulsó. Así que Monterrey, con una lesión, con un penal y con un jugador menos, tiene que salir a intentar conseguir mínimo el empate de la cancha del Azteca ahora frente a Cruz Azul. Ya saben, aquí les daremos toda la información de lo que suceda en este partido. Por cierto, dato curioso para los Rayados, hace sus últimas tres visitas al Estadio Azteca han tenido expulsiones en el primer tiempo. Hace dos, frente al América el torneo pasado, se fue expulsado Stefan Medina y se complicó todo. Este torneo terminan perdiendo con el América 3-0 tras la expulsión de Jesús Molina. Y bueno, lo que comentábamos hoy, ¿no? Donde Rogelio Funes Mori deja a Rayados sin su delantero más letal. Y bueno, Cruz Azul tendrá que aprovechar esto si quiere recuperar ese primer puesto que ayer Santos logró arrebatarles con su victoria. Más tarde ya platicábamos de lo que será ese duelo entre Tigres y América, dos equipos que vienen de haber fracasado rotundamente en Copa. América frente a Bravos ya hace una semana, una ronda anterior, después de haber tenido un partido terrible. Por ahí unas declaraciones de Miguel Herrera que quedaron, yo creo, mal de su parte, exhibiendo a sus jugadores sin darle mérito al rival. Pero la realidad es que jugaron muy mal, se fueron a los penales, tenían todo para ganarlo en penales. Le da la vuelta el conjunto de los Bravos y queda eliminado de Copa el América. Ojo, no es lo mismo que te elimine un equipo de primera división que uno de ascenso cuando juegas la Copa. Después, del otro lado, Tigres, que sí avanzó a la siguiente ronda, pero se enfrentó a un conjunto de Pachuca en uno de los mejores partidos que yo he visto en Copa MX en esta última etapa, especialmente porque hubo un gol al 87, al 94 empató nuevamente Tigres. Había sido un partido muy dinámico, con mucha llegada, bastante atractivo el juego, y por la historia que hay evidentemente entre Tigres y Pachuca, dos finales que le han ganado los Tuzos a los regiomontanos allá en San Nicolás de los Garza. Y en etapa de penales, Tigres se fue en ventaja varias ocasiones. Nahuel Guzmán, el portero, trató de ser el héroe y la voló. Y finalmente Pachuca no desaprovechó la situación y consiguió la victoria en tanda de penales. Y evidentemente con eso el pase a las semifinales. Así que por la cuestión de Copa, Tigres y América llegan mermados y con la obligación de ganar, de demostrar que ahora todo queda en la liga, porque alguno de estos dos equipos fracasará al final de este año cuando no se consigue el título, porque se quedarán sin trofeo en sus vitrinas. Dos de los mejores equipos que ha tenido estos últimos años, este último lustro, creo yo, en el fútbol mexicano. América y Tigres en un duelo imperdible hoy a las 7 de la noche. A la misma hora, León frente a Morelia. Un León, un partido bastante parejo. El lugar 13 frente al 14. No hay mucha ventaja que saque uno del otro, más que el momento que se puede vivir, evidentemente, en cuestión de cómo llegan. Morelia llega con unas últimas derrotas, mientras que León, con la llegada de Nacho Ambriz, avanzaron en Copa primero, después sumaron la semana pasada con una goleada sobre el conjunto de Veracruz, 4-0 a domicilio. Por el momento anímico y la localía, creo que León llega como favorito sobre Morelia. Dos equipos que están al borde de decidir si tienen posibilidad de llegar a Liguilla o si se quedarán en el barco de los ya antes mencionados Necaxa, Lobos, Veracruz y Atlas. A las 9 jugará el Guadalajara frente a Pumas. También ya lo platicábamos de esta jornada tremenda, tan a gusto que podremos pasar el día de hoy. ¡Qué belleza! Desde Guadalajara, las Chivas frente a los Pumas. Hay que recordar que se enfrentaron en Copa hace unas semanas y fue el equipo universitario quien logró, muchos dicen, romper la maldición de tantos años sin ganar en Guadalajara. Yo soy de los que cree que no metamos la Copa en esos asuntos. Realmente esos récords o esas tendencias yo las contaría solo en Liga, porque la Copa luego, lo sabemos, no se juega muchas veces con titulares, no se le da la prioridad, evidentemente, y no lo contaría. Pero el hecho es que Pumas fue y eliminó a las Chivas de la Copa, unas Chivas que además no andan nada bien, se ocupan en el lugar 9 de la tabla, vienen de haber rescatado ese empate en el Clásico Nacional con el América, con un Raúl Gudiño que, bueno, esa actuación por sí sola le permitió ser seleccionado por nuestro país para los siguientes amistosos. Así que Chivas en casa tiene que empezar a mejorar. Lamentablemente y curiosamente, el conjunto del Rebaño Sagrado sufre mucho más jugando en casa que cuando visita. Así que hoy será una prueba de fuego para dos equipos que podrían estar en liguilla, pero que todavía dejan muchas dudas por el cambio abismal que han tenido en su forma de juego entre un partido y otro. A las 9:30 tendremos Tijuana frente a Querétaro, otro gran partido entre dos equipos que nuevamente es un Tijuana que llega como el lugar 11 y Querétaro 10, misma situación que León y Morelia, dos equipos un poco más arriba, pero que siguen peleando por esos lugares a liguilla, que no han sido constantes en lo que ha sido este torneo, pero que tienen la calidad para poder meterse. Creo que viendo la tabla hay por ahí 4 o 5 equipos que podrían ya estar clasificados y 3 lugares que se estarán peleando entre alrededor de otros 5 o 6 planteles. Entonces, estos son los partidos que necesitan ganar porque digamos que es de me gustaría decir rivalidad directa, donde tendremos un Tijuana y un Querétaro que no solo suman 3 puntos, sino que logran que el rival no lo sume en esta pelea por llegar a los primeros puestos. Importante que pueda aprovechar esto, por supuesto, alguno de estos dos equipos. Y bueno, finalmente un empate tampoco sonaría tan loco, ¿no? Mañana al mediodía, Toluca frente a Pachuca, gran partido con el momento anímico con el que llega el conjunto de los Tuzos, que es octavo frente a un Toluca que viene de haber caído, como habíamos mencionado, con el Atlas la semana pasada. Así que pues será muy interesante lo que pueda hacer el Toluca en casa frente a un Pachuca y que nos puede abrir las puertas a lo que seguramente será el final de este torneo, la etapa más importante, porque la manera en la que cierras es la manera en la que llegas a liguilla, lo sabemos. Por lo tanto, es importante recordar que si Toluca logra la victoria, Pachuca puede llegar a caer hasta el lugar 13, se puede ir muy abajo. Y por el otro lado, si consiguen la victoria de visitante, es para tener una llamada de atención al conjunto de Hernán Cristante, que ya tanta expulsión y tanta violencia está perjudicando en el estilo de juego, en la calidad de sus futbolistas, que cada vez tienen que cambiar la alineación por las expulsiones. Cristante no lo veo en un banquillo hace años por sus rojas. Entonces es importante que el Toluca también empiece a ponerse las pilas en el momento más importante de este torneo. A las 6 concluye la jornada con un duelo muy entretenido, más allá de los nombres que pueden sonar bastante malitos en lo que ha sido últimamente. Yo he confiado mucho en el Puebla, en el proyecto que tenían con el profe Mesa desde las últimas temporadas, el último certamen que para mí fue maravilloso, una pena que se hayan quedado fuera de liguilla, pero que la realidad, este torneo han quedado a deber, y lo demuestra que en la tabla se encuentran ahí en el lugar 12, entre Tijuana y León, y que no encuentras una fórmula real de lo que es este Puebla. Pero este derbi poblano realmente es interesante por la rivalidad que se puede empezar a crear. Evidentemente, si Lobos consigue a largo plazo mantenerse en primera división una vez que regrese el descenso, pero es un derbi poblano y la gente de Puebla merecía tener una rivalidad de su propia ciudad, de su propio estado. Y bueno, ahí lo tendrán este domingo, un partido que a muchos tal vez pase inadvertido, especialmente por la cantidad de otros deportes que tenemos en estas fechas, pero que seguramente en Puebla será un partido que casi nadie dejará de ver. Importante lo que sucede en esta jornada. Y bueno, antes de ir a un corte, queremos recordarles que tenemos boletos para el partido entre México y Chile del próximo jueves 11 de octubre en la ciudad de Querétaro. Papas, Sabritas y MBS los llevarán. Así que lo único que tienen que hacer es ser una de las primeras 5 personas en contestar nuestra trivia vía Twitter con el hashtag Balones al Aire o vía telefónica, preferiblemente, al teléfono 5166-1025. La pregunta es, ¿cuánto quedó el último partido entre México y Chile y quién o quiénes hicieron las anotaciones? Por favor, ya lo tienen ahí, contesten por Twitter, por teléfono 5166-1025 y ganen boletos para ver a la selección el próximo jueves desde la ciudad de Querétaro. Vámonos a un corte. Antes les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina nuevamente 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbc, @eschabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180 mil watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
¿Te gusta la conducción? Prepárate como los grandes conductores. Esta es tu oportunidad. El Centro de Capacitación MBS te invita a su curso de conducción de televisión. Inscríbete llamando al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
En la Ciudad de México hacemos elecciones de calidad mundial y es por ello que durante el pasado proceso electoral el ISM refrendó su certificación ISO, manteniéndose como el único instituto electoral en el país certificado internacionalmente bajo la norma ISO 17582-2014. Esta certificación garantiza que el instituto realiza sus funciones en observancia a los más altos estándares de calidad internacional. Con calidad y participación, todo funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
Noches Palacio. De octubre 4 al 6 en el Palacio de Hierro Centro, el 6 y 7 en Interlomas y Acoxpa. Del 5 al 7 en el palaciodehierro.com, 20% de descuento. Hasta 20 meses sin intereses e increíbles obsequios. Paga hasta febrero de 2019 con tu tarjeta Palacio. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones y que te atienda.
La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz.
Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter.
Descarga nuestros podcasts y programas de radio.
Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte.
Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos.
Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace 6 años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la Gendarmería Ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 28 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire. Les recordamos, tenemos boletos para el partido entre México y Chile del próximo jueves 11 de octubre en la ciudad de Querétaro. Papas Sabritas y MBS se los llevan. Solo contestando la trivia, ¿quién, más bien cuánto quedó el último partido entre México y Chile y quién o quiénes fueron los anotadores de este encuentro? Participa a través del hashtag Balones al Aire o también, claro, llamándonos al teléfono en cabina 5166-1025. Sé una de las primeras 5 personas y gana estos boletos para ver a la selección la próxima semana. Vámonos con la Champions League.
Largo tiro de Bupino, con para Paulo. ¡Golazo! ¡Golazo de la Juve! Por la definición esplendorosa de Dybala. Pero el pase al pie de Bonucci, qué maravilla.
Toni Kroos con un pase lleno de peligro, lo intercepta el CSK. ¡Gol! Del CSK en el primer minuto de partido. Marca Nikola Vlasic.
Ojo, balón dentro del área para Mbappé. Mbappé la pone atrás. ¡Gol, gol, gol!
Cogió la moto.
Lemar por dentro para
Coque, la aguanta Griezmann. Qué bien se va Griezmann, es una circulación de más de un minuto. Qué jugador del Atlético, Griezmann. Griezmann, línea de fondo, la pone atrás. Coque.
¡Gol!
Viene Leo Messi en el mano, a mano Leo Messi que no falla. Marca el cuarto Leo Messi que acaba de hacer un partidazo descomunal. Como capitán, como guía, como bandera, como líder, como el mejor jugador del mundo, Leo Messi ha dado una exhibición en Wembley, uno de los templos del fútbol, para marcar.
Vaya jornada de Champions que tuvimos, ahí escuchábamos parte de lo que fue esta emocionante segunda fecha. Y bueno, un poco del análisis, ¿no? Manchester City necesitaba la victoria, había caído en la última fecha, en la primera de esta nueva Champions League, y necesitaba la victoria. Esa derrota con el Lyon le pesó, y ahora de visita le gana al Hoffenheim 2-1. Mañana Manchester City frente a Liverpool, partidazo que no nos podemos perder en punto de las 11 de la mañana. Juventus, con un Dybala extraordinario, que se puso los pantalones de líder de la Juventus tras estos momentos que está viviendo Cristiano Ronaldo, de muchos problemas con las expulsiones en Champions, con algunas acusaciones de violaciones que le están causando problemas, más que nada a nivel comercial. Dybala se puso el gafete de capitán, hizo un hat-trick y con eso vencieron a Young Boys, una Juve que va invicta en lo que va de este torneo. El Benfica en un partidazo venció 3-2 al AEK Atenas. Iba ganando 2-0, le empatan 2-2 y nuevamente logran recuperarse de ese golpe anímico. Ganan 3-2 y luego vino el momento más emotivo, me atrevería a decir yo, y emotivo para mal en España, cuando el CSKA de Moscú con un gol tempranero, gol que escuchábamos del propio jugador Savic, Vlasic, podíamos ver a un Madrid inoperante que con 90 minutos de juego no pudo hacer una sola jugada de gol. Es cierto, con muchas bajas, sin Marcelo, sin Sergio Ramos, arriba no tenían a Isco, un Lucas Vázquez que no viene de lo mejor, Modric en la banca, no era el mejor Madrid, evidentemente ahora sin Cristiano mucho menos. Pero vaya momentito, por cierto, hoy perdió el Madrid al 95 con el Alavés y suman más de 400 minutos sin gol, 4 jornadas sin poder anotar. Esto es brutal lo que está sucediendo con el cuadro de Lopetegui, que no sé cuánto tiempo más le vaya a quedar al mando del Madrid, por supuesto. Entonces, se vienen tiempos complicados. Yo quiero creer que el Tottenham, que tampoco lo está haciendo muy bien, si sigue así, pues también, antes ya me interrumpió el Cruz Azul, porque al minuto 71 la máquina se pone en ventaja, ese hombre de más ya pesó, la máquina cementera de la Cruz Azul ya vence a Rayados 2-1 con gol de Méndez de cabeza, bien por la máquina. Hablábamos del Madrid, un Madrid que decíamos, ¿no? Si el Tottenham sigue jugando como lo ha hecho en Champions, que no le ha ido bien, evidentemente la Premier no la van a ganar, la llegada de Pochettino al conjunto merengue no suena tan descabellado si de verdad Julen Lopetegui no levanta este barco. Esta derrota en Champions y la de hoy en Liga son muy preocupantes. El Bayern empató con el Ajax 1-1, dos equipos que lo están haciendo de manera fenomenal y que posiblemente pasen en lo que es su grupo, el grupo E, con el Benfica y el Atenas que ya mencionábamos. A la misma hora también tuvimos el enfrentamiento entre el Manchester United y el Valencia, otro técnico que no lo está haciendo bien y que su tiempo está contado desde su llegada al Madrid, lo ha tenido terrible y se lo ha ganado él. José Mourinho ha sido una persona irritante, una persona egoísta, un técnico que no ve por el bien de su equipo ni de sus jugadores desde que llegó al Real Madrid. Por ahí un libro del periodista Diego Torres sobre Mourinho, que no se lo pueden perder si son de la gente que le gusta leer. Búsquelo, se llama Preparados para Perder. Vaya historia la que ha tenido Mourinho y que también te hace darte cuenta de por qué sigue fracasando con el Manchester United. Hoy remontaron de un 2-0 a 3-2, pero creo que el vestidor no está muy contento con el técnico. Empataron en Champions 0-0 con un Valencia que va mejorando, se esperaba más de ellos, pero no han podido levantar ni en Liga ni en Champions. Sus aficionados más que nada tienen que disfrutar el estar en una competencia europea nuevamente de esta calidad y esperar que los resultados empiecen a dar a partir de la siguiente fecha en Champions y empezar a practicar más en la Liga, que la Liga funcione. Mañana enfrentan al Barcelona, prueba de fuego que puede significar mucho para el Valencia. El Lyon empató con el Shakhtar, tuvo que venir de atrás en casa el Lyon. Lástima por el conjunto francés, que tras la victoria al Manchester City pudieron haber subido mucho esa ventaja, pero consiguen un empate importante ante el Shakhtar. La Roma, que goleó con un partidazo de Under, de Dzeko, que hizo un hat-trick, por supuesto el primer gol de Kluivert, el hijo del conocido Patrick, en Champions. Golean 5-0 al Victoria Plzen, una Roma que también tiene grandes jugadores y se ha visto opacada por lo que ha sido la Juventus en la Serie A. El PSG, que también vaya baile con un hat-trick de Neymar, gol de Mbappé, gol de Cavani, todo el mundo hace goles con el PSG, frente a la Estrella Roja 6-1. El Paris Saint-Germain, tras haber caído con el Liverpool, quiere asegurarse de que puedan avanzar junto con el conjunto rojo. Y bueno, el Napoli, porque también ese día el Napoli, en un partido en el que Liverpool no logró hacer un solo tiro a portería, al minuto 91, pues Insigne se encargó de darle la victoria al cuadro napolitano y con esto poner la llave de ese grupo bastante, pero bastante cerrada. Recordemos, es el grupo C, que el Napoli despierta como líder con 4 puntos, pero que antes empató con Estrella Roja, luego seguramente eso le perjudicará, pero Napoli, Liverpool y PSG andan en una Champions bastante atractiva y seguramente así seguirá. Otros partidos del miércoles: el Schalke le ganó al Lokomotiv de Moscú 1-0, el Porto con Herrera y Tecatito en la cancha de titulares vencieron 1-0 al Galatasaray, el PSV, que hoy goleó con 2 goles de Irving Lozano, le dejaron tirar un penal, otro más de Eric Gutiérrez, que festejó haciendo el jarabe tapatío, ganaron al BB Venlo en la Eredivisie, pero en Champions no les fue muy bien y en calidad de local el Inter de Milán vino de atrás y con goles de Nainggolan y el propio Icardi, el líder de este equipo, le dieron la vuelta para ponerse como, yo me atrevo a decir, candidatos a pasar en este grupo de la muerte con el Barcelona y el Tottenham. Inter también venció al conjunto inglés la jornada pasada. El Dortmund, que venció 3-0 al Mónaco, Paquito Alcácer se ha vuelto la estrella de este equipo después de haber dejado el fútbol español. El Barcelona, que con un Messi intratable, que se nota las ganas que tiene de volver a ganar una Champions League con el Barcelona, golearon 4-2 al Tottenham en un partido que fue más cerrado de lo que parece, pero que sí fue sumamente superior el conjunto catalán, con un Messi, repito, que si no hay nadie que lo pueda detener, no sé cómo el Barcelona no estará mínimo en las semifinales de esta Champions League. Por último, el Atlético de Madrid, que también disfrutando, sabiendo que esta es su Champions, la final se juega en el Estadio Metropolitano, en su estadio, disfrutaron, vencieron 3-1 a Brujas y con eso se pone todo bastante, bastante calientito en la Champions. Dortmund, sorpresivamente, es líder del grupo A junto al Atlético de Madrid, y eso sí, Mónaco es la sorpresa que va a la baja, es último, pero hay que recordar que es un Mónaco diferente al de la temporada pasada, está peleando el descenso en Francia, así que no hay mucho que esperar de este equipo. En el grupo B mencionábamos Barcelona líder con 6 puntos junto al Inter, y Tottenham y PSV con 0, se empiezan a ampliar las distancias en este grupo. Napoli, mencionábamos, líder también grupo del grupo C con 4 unidades, y atrasito Liverpool y el PSG con 3 cada uno. El grupo D, liderado por el Porto, bien por los mexicanos, con 4, y el Schalke 0-4 también con las mismas unidades, Galatasaray ahí atrasito con 3, y finalmente tenemos los otros 4 grupos restantes, ¿no? El Ajax, que lleva también 4 unidades con este empate que tuvo con el Bayern Múnich, que también suma 4 porque habían vencido al Benfica y a Atenas, así que logran separarse un poco de estos equipos, por ahí Benfica tratará de hacer lo suyo. En el grupo F, el Lyon, mencionábamos esa victoria sobre el Manchester City la semana, hace 2 semanas, en la primera fecha de esta Champions, y eso le sirvió para que el empate con el Shakhtar no lo bajara del primer puesto. 4 unidades, 3 del Manchester City, 2 del Shakhtar, 1 del Hoffenheim. Grupo bastante cerrado, y eso que no se esperaba antes de que comenzara esta competencia. Grupo G, el CSKA de Moscú con 4 unidades, es el líder de este grupo frente a un Real Madrid que con esa derrota se queda en 3, una Roma que con la victoria, esa goleada de 5-0, llega también a 3 unidades, se mantiene en el segundo puesto con el Madrid, y un Viktoria Plzeň que evidentemente será el plato fácil de estos 3 equipos. Finalmente el grupo H, la Juventus es líder con 6 unidades, uno de los equipos que no ha perdido un solo juego de los que ha disputado en cualquier competencia de lo que va de este torneo, el Manchester United, que con ese empate llegó a 4 puntos. Ahí atrasito el Valencia, que todavía sueña con su punto solitario, y el cuadro suizo de Young Boys con 0 unidades. Así está la Champions en estos momentos. Y vaya, vaya entretenimiento que hemos tenido en esta competencia europea. Nos vamos rápidamente a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con Alfredo Saga y toda la información de la postemporada en las grandes ligas.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, porque la noticia no descansa. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, lunes a viernes, 5 a 6 de la mañana, por MVS Noticias 102.5.
Es realmente sorprendente conocer la cifra de personas desaparecidas. Únicamente de 1995 al 2016, la CNDH tiene registrados a 6.901 menores de edad desaparecidos en la República Mexicana.
Antes del amanecer, MVS Noticias 102.5, en la información. Estamos contigo.
Liverpool te invita a la gran quincena de Silly. Dale a tu descanso la mejor opción y aprovecha hasta 40% de descuento y 9 meses sin intereses en una gran variedad de colchones Silly. Válido del 28 de septiembre al 14 de octubre. Su descanso merece un Silly. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
¿Quieres pasear por la ciudad? MBS Radio te invita todos los sábados a las 7 de la noche a ser parte de los pasajeros de El Cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México, conducido por Sergio Almazán.
Al iniciarse la Guerra de Independencia, los jarabes, lo mismo que la imagen de la Virgen de Guadalupe, se convirtieron en verdaderos símbolos del espíritu nacional. Sones, seguidillas, fandangos, guapangos, habaneras, cantos negros y ritmos mestizos fueron parte de la acompañamiento musical para vivir y convivir en un México que despertaba a sus afanes libertarios.
MBS, en la cultura y el entretenimiento, está contigo.
Las vacunas son una valiosa protección para tus hijos. En la tercera Semana Nacional de Salud, del 13 al 19 de octubre, vacunaremos a niñas y niños de 6 meses a 5 años contra la polio, a los que ingresan a primero de primaria contra el sarampión, rubéola y paperas, y a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Continuamos en Balones al Aire.
Buenas tardes, amigos de Balones al Aire. Eddie, se escucha que ya me extrañas mucho. Nos encontramos aquí desde la ciudad de Boston cubriendo lo que es esta serie divisional entre Yankees y Red Sox. Y como se escuchará, me falta un poco de voz después de la locura que fue ayer a Fenway Park con ese tremendo juego, esa tremenda victoria para los locales cuando se impusieron 5-4 a los Yankees de Nueva York, los odiados rivales. Esta rivalidad que volvió a postemporada después de 14 años, desde 2004, que no se enfrentaban o no se veían las caras en esta etapa. Ayer vimos un partido de, me atrevería a decir, de dos mitades, ¿no? La primera con un Chris Sale dominante, ayudado por la ofensiva bostoniana, con un home run de J.D. Martínez de 3 carreras apenas en la primera entrada, pegándole al abridor neoyorquino J.J. Happ. Después comenzaron los problemas para los Red Sox. Lo bueno para ellos es que tenían ya la ventaja de 5 carreras, porque al momento en que entró el bullpen de los Medias Rojas, todo cambió, ¿no? Empezaron las carreras para los Yankees, al final no pudieron alcanzar a los Red Sox y el marcador acabó 5-4. Los Red Sox, en una medida desesperada, tuvieron que utilizar a Rick Porcello en la octava entrada. Porcello, que está pactado para ser el que abra el juego 3, tuvo que ser utilizado porque el bullpen se venía abajo. Para el día de hoy, el juego 2 de la serie en Fenway Park, tendremos a Masahiro Tanaka por los Yankees enfrentando al siempre dudoso en playoffs David Price, quien nunca le ha ido bien en esta etapa. Esperemos ver la mejor versión de Price para Boston y la mejor versión de Tanaka también para los Yankees. En otras series, la Liga Americana también ya empezó el de los Astros con los Indios de Cleveland. El día de ayer ganaron los Astros con una poderosa ofensiva, con Altuve, con Correa, con Springer, los que ya conocemos de la temporada pasada. También estuvo Maldonado ahí y le pudieron pegar a Corey Kluber, mientras del otro lado un Justin Verlander, que como ya lo conocemos, estuvo imparable. 1-0 gana esa serie los Astros de Houston. El día de hoy se verán las caras en el juego 2. En la Liga Nacional también ya algo recorrida las series. Milwaukee va ganando la serie 2-0 a Colorado, con un tremendo picheo que estamos viendo por la novena de Milwaukee. Van 2-0. Y los Dodgers de Los Ángeles no han tenido ningún problema para ganarle a los Bravos de Atlanta. Ayer vimos las 8 entradas de Clayton Kershaw para vencer 3-0 final a los ya mencionados Bravos de Atlanta, por lo que la serie se encuentra 2-0 a favor de Dodgers, 2-0 a favor de Milwaukee también, y esas series continuarán mañana. Pues Eduardo, los dejo, amigos de Balones al Aire, espero que la estén pasando muy bien, que siga todo en orden como siempre, y nos escuchamos ya desde la cabina la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos escuchando.
Muchísimas gracias, Alfredo Saga, desde Boston. Ojalá y te quedes sin voz completamente, ya no te quiero escuchar más. Pero sí, grandes series, que decíamos, en estos momentos los Astros están a punto de conseguir su segunda victoria sobre los Indios de Cleveland. Más tarde, 7:15, el segundo partido del que hablabas, Red Sox frente a Yankees. Y mañana, 3:30, Colorado contra Milwaukee, en una serie en la que va arriba Milwaukee 2-0. Y los Dodgers visitan Atlanta también, ganando el conjunto de Los Ángeles 2-0. Vámonos rápidamente a un corte. Sigan participando con la trivia para ganar boletos para el partido entre México y Chile del próximo jueves en Querétaro. ¿Cuánto quedó la última vez México frente a Chile y quiénes hicieron las anotaciones? Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con parte de una entrevista muy especial que tuvimos con Jonathan Himmelfarb.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Si vas en caída libre.
El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800 Escucha o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio.
En Internet, México cuenta ahora con mayor cobertura, calidad y mejores precios.
Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos más de 100.000 sitios con acceso a Internet y 32 puntos México conectado en el país, en donde se capacita gratuitamente a la población en las nuevas tecnologías de la información. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La opinión de nuestros colaboradores la encuentras en Su Tinta, un espacio de diálogo y pensamiento, donde las voces de MVS Noticias exponen sus ideas y posturas. Únete a la discusión de nuestra realidad con las columnas editoriales de MVS Noticias.
La historia de los artistas que construyeron la música contemporánea es como un rompecabezas que resolveremos en 8-Track con Checo Sound. Una obra, un artista, millones de piezas que uniremos para contar la historia de los clásicos de la música contemporánea.
Si me dices lo que será, te pertenecerá, chiquito.
Que por cierto es... Exacto, es de las canciones más albureras del mundo, pero...
Me sorprende, sabe más de Cricket que de los Beatles.
Sí, no, sí. Miyagi, lo que pasa es que Miyagi le gustan menores.
Le gustaba el grillito.
8-Track, donde están los verdaderos clásicos. Este sábado a las 8 de la noche por MBS 102.5. Continuamos en Balones al Aire.
Tenemos en la línea a Jonathan Himmelfarb, lo recordarán, parte del cuerpo técnico del Puebla y por supuesto asistente técnico en St. Kitts y Nevis, una selección que lo está haciendo muy bien en estas últimas fechas. Jonathan, hoy queremos hablar un poco sobre el tema de dirección técnica en México. ¿Crees que en México no se considera buscar otros técnicos para los clubes y siempre se recurre a los mismos?
Hola Eri, ¿cómo estás? Gusto saludarte una vez más. Sí, esencialmente, más que nada creo que hay mucho miedo de diversificar el perfil. Estamos mejorando, yo creo que como sociedad estamos mejorando, en ese sentido, como sociedad de fútbol, pues me refiero, sí ves algunos técnicos nuevos, jóvenes, con propuestas nuevas, algunos que vienen de fuera, algunos que vienen, que son mexicanos, como el caso de Marcelo Michel, de Rafael Puente Jr., etcétera. Y bueno, en ese sentido creo que sí se ha hecho un esfuerzo, sobre todo en respuesta o obediente al hecho de que pues, no había sido un modelo exitoso el anterior.
Claro, Jonathan. ¿Y tú crees que perjudica un poco el hecho de que sean torneos cortos, el tema de que la directiva tal vez no se va a arriesgar a meter a un técnico que no tiene aún la experiencia, sabiendo que los resultados deben de ser inmediatos en estos tipos de torneos?
Creo que más allá de que sea un torneo corto o no, el problema es la falta de continuidad y la falta de realmente credibilidad y confianza en los proyectos. Porque más allá de que sí puedes tener, si digamos un técnico nuevo tiene un mal arranque de 7-8 partidos, las posibilidades de en ese torneo precisamente en particular calificar sí se alejan y se complican. Realmente, digo, ahora ya ni siquiera está claro el tema del descenso y se puede decir que no hay descenso, por lo menos por lo pronto, pero nunca descendió un equipo por un mal torneo. Los equipos descendían por la acumulación de 6 malos torneos. Entonces, más allá de todo, yo creo que siempre ese ha sido un pretexto y ha sido una salida fácil. Yo no veo ningún problema en los torneos cortos. Es un formato distinto que hay que aprender y hay que saber llevar, pues. Sí le ha costado a gente que viene fuera adaptarse al sistema, pero yo no creo que ese es el problema. El problema va mucho más basado a que los equipos realmente no le dan continuidad a un proyecto, sobre todo porque no saben qué proyecto quieren. Es decir, traen un técnico y el técnico les habla del proyecto y del sistema y etcétera, y de que ahí va el crecimiento y eso, pero ellos no son capaces de percibirlo. En parte, hay veces que el técnico realmente lo único que está haciendo es prolongar su salida y no tiene un proyecto sólido, pero también hay ocasiones en las que el proyecto existe, pero como el club ni siquiera sabe qué proyecto quiere, no lo puede identificar por lo mismo. ¿Me explico?
Claro, pero ¿qué pasa, Jonathan, entonces, con estas directivas que siempre recurren a lo mismo? Digamos, el caso de Leaño se le aplaudió al Necaxa, lo de Rafa Puente Jr. con Lobos, ahora con Querétaro. pero si le damos una vuelta al libro de historia, nos daremos cuenta que pues casi siempre recorrimos a los mismos, ¿no? No se busca muchas veces cosas nuevas, y yo no sé si esto tiene que ver con un miedo de la directiva de agarrar a alguien que, como bien dices, no conozca el sistema de fútbol mexicano.
Sí, en esencia tienes razón, en esencia es parte de lo que sucede. Yo creo que aquí la frase de más vale malo por conocido que bueno por conocer, pues nos viene muy mal, pero es una frase muy integrada en la sociedad del fútbol mexicano. Creo que sí existe el miedo a intentar cosas diferentes y nuevas, y además en general es una cultura de fútbol. Aquí sí, no quiero generalizar, en parte merece nada como culpable la prensa, y tenemos un modo de juego a nivel nacional que es el que buscamos, o el que se toma como el modelo de referencia, y ni siquiera estamos dispuestos a escuchar no solo juegos, sino un modelo de un modus operandi en general de lo que debe ser el técnico de fútbol o un equipo de fútbol. Entonces, cuando viene alguien con propuestas nuevas, con cosas innovadoras, no digo necesariamente mejores, pero para empezar diferentes, y a partir de la diversidad se crece mucho y se vuelve uno mucho más completo.
Me huele a Juan Carlos Osorio tu comentario, Jonathan.
¿Perdón?
Me huele a Juan Carlos Osorio el comentario.
Sí, fíjate que yo personalmente no soy un fanático de Juan Carlos Osorio, pero siempre me pareció muy enriquecedora y muy válida su propuesta, que por lo menos nos traía diversidad.
Claro, lo malo es que, como bien dices, aquí si no se juega como uno ya cree que es la única forma, pues no se acepta. Ahora, en esta parte, Jonathan, en la que hablamos de técnicos que fueron futbolistas, ¿cómo? Porque, digamos, la gran mayoría de los técnicos son exfutbolistas, y eso es lo que le da la oportunidad muchas veces. ¿Cómo hacer una persona que está preparada totalmente, hasta tal vez mejor que un exfutbolista, para entrar en este mundo que a veces es muy complicado?
Claro, muy interesante. Quisiera empezar por dividir un poco la respuesta. Es decir, primero, yo, como evidentemente sabes, yo no fui futbolista, no soy futbolista, ni mucho menos. Y es innegable, y hay que reconocer también de este lado, que la experiencia que te puede dar haber sido futbolista profesional por 10, 15, 20 años, desde el punto de vista de que pasaste muchas horas cerca de entrenadores, de muchos entrenadores distintos, de muchos compañeros distintos, de muchos aprendizajes empíricos, de muchas concentraciones, de muchos viajes, de muchas facetas que viviste en carne propia durante muchos años, viste quiénes lo hicieron bien, qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron. Entonces, desde ese punto de vista, pues la experiencia que tiene un jugador, sobre todo basado por la oportunidad de estar cerca del ámbito y del ambiente de un equipo de fútbol, pues es muy valiosa. Sin embargo, es muy importante entender que por más liderazgo, por más personalidad, por más buen jugador que haya sido, no es suficiente, y cada vez mucho menos. ¿Sí? Hay la preparación, no me refiero solo a la preparación académica, porque casi todos, bueno, en México es una obligación que para dirigir, o tan siquiera para estar en una banca de primera división, es necesario tener el ENDIT, que es el curso de directores técnicos del Sistema de Capacitación Nacional. Pero más allá de eso, la capacidad de experiencias de haber participado en cuerpos técnicos, de entender, de leer, de juntarte con las personas más avanzadas, de asistir a los fórums internacionales que existen, estar totalmente actualizado todo el tiempo, conocer muchos métodos distintos de hacerlos, porque te repito, en México terminamos teniendo métodos muy homógenos en la mayoría de los casos, pues esa es una parte que ya es imprescindible. Entonces, de repente ves jugadores, exjugadores muy buenos, líderes muy buenos, que quizás están llamados a ser los próximos técnicos del futuro por el perfil que se les apreció como jugador.
Esta es una parte que tuvimos con Jonathan Himmelfarb, parte del cuerpo técnico del Puebla y asistente técnico de Jax Pass y en San Kitts y Nevis, sobre lo que es ser director técnico, hoy en día en nuestro país, los cambios, lo que ha evolucionado esta profesión. Y más adelante en Balones al Aire les proporcionaremos la entrevista completa con él, con el propio Paz y con Gabriel Caballero, y claro, también con Héctor Hugo Eugui. Será muy emocionante, así que no se despegue, ya sabe, cada sábado de nuestra señal. Sigan participando en nuestra trivia. Papas Sabritas y MBS les llevan a Querétaro para ver a la selección frente a Chile la próxima semana. Solo contestando la trivia, ¿cuánto quedó el último partido entre México y Chile y quiénes fueron los anotadores? A través del 5166125 o en Twitter, hashtag balones al aire. Y bueno, ganarán 5 pases, quedan unos pocos todavía, ¿verdad? Sí, unos pocos boletos para el partido de este próximo jueves. Nos vamos, muchas gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire. Recuerden escucharnos todos los lunes y viernes de 9 a 10 de la noche en Hipervínculo MBS con Jorge Ceja y Camila Sánchez. Los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Y como cada sábado en punto de las 6 de la tarde por MBS Noticias 102.5 de FM aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, muchas gracias. Los dejamos con El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.